Buenos días a todos, oyentes de Radio Viajera, en este nuevo episodio de Marcos Planet, donde vamos a hacer un recorrido mágico por la Córdoba milenaria. Hoy visitamos el Templo de las Mil Columnas. La construcción de la mezquita de Córdoba, lugar sagrado para dos culturas muy diferentes, dio comienzo en el año 785 por los conquistadores musulmanes mediante la reutilización de los materiales de la Basílica Hispano-Romana de San Vicente Mártir, ubicada en ese mismo lugar. Qué belleza contemplar el interior, la decoración, la profusión de estatuas, ornamentos, una arquitectura extraordinariamente bien diseñada. ¡Ah! Es la mezquita de Córdoba. Cuando conquistaron Córdoba los cristianos, los musulmanes rendían culto a su creencia en el interior de la mezquita, y una vez desalojado el Islam, allá por el siglo XVI, los cristianos la reestructuraron para adaptarla a su credo. Edificaron así una catedral renacentista en sus naves centrales, siendo el responsable Hernán Ruiz, llamado El Viejo, y más tarde lo sería su hijo. Esto afectaba al propio corazón de la mezquita. Esa convivencia, digamos, de estilos que fue desarrollada por los cristianos. A pesar de la conversión, esta primera etapa como catedral de la conversión de la época musulmana a la cristiana, no hubo apenas modificaciones en la arquitectura, pues se fueron creando pequeñas capillas, nuevas tumbas y diverso mobiliario cristiano. Tras la conquista castellana de Córdoba en 1236, Fernando III de Castilla convirtió la mezquita en catedral y la dedicó a la Virgen María, sufriendo diversas alteraciones que acabarían configurando la actual Catedral de Córdoba. El minarete de la mezquita se convirtió en un campanario para la catedral, con pequeñas modificaciones como una cruz en la cima. Poco a poco fueron creándose otras capillas en la periferia interior del edificio en los siglos siguientes. Muchas de estas capillas eran de tipo funerario y gozaron del patronazgo privado. Vamos, que el que tenía mucho dinero se financiaba su pequeño mausoleo. En esta página de Marcos Planet, en la que os cuento en forma de post el programa que estamos escuchando, vais a encontrar enlaces para poder reservar hoteles alrededor de la zona de la mezquita, a elegir entre el que más os guste, porque todos son del sueño. Están ubicados en un lugar privilegiado de lo que es la Córdoba imperial, y vais a disfrutarlo, seguro que sí. La primera capilla conocida, la primera capilla occidental de lo que es el área occidental de la mezquita, es la de San Felipe y Santiago, y data del año 1258. La capilla de San Clemente, que es como se conoce, se creó en la parte meridional de la mezquita hacia el año 1262. Asimismo, se habilitaron algunos espacios cristianos, como un altar dedicado a San Blas y otro a San Miguel, pero ambos desaparecieron en los siglos posteriores. Los cristianos convirtieron el área de la Maxura y el Mihrab en la capilla de San Pedro, donde comenzaron a custodiar la hostia consagrada. Lo que es el término Maxura proviene del árabe y se utilizaba en la arquitectura árabe para designar un recinto reservado donde se sitúa el califa o el imán durante las oraciones públicas, y que sirve también para contener el sepulcro de un personaje considerado como santo. Y el mihrab, es que la pronunciación es un poco complicadilla, mihrab es una capilla especial, un nicho semicircular que indica la dirección de la piedra santa de la Meca, de la Kaaba, hacia donde debe dirigirse el orador musulmán, la persona que emite el rezo preceptivo por la cultura y la religión musulmana. Así que decíamos que tanto el área de la Maxura como la del Mihrab fueron convertidas en la capilla de San Pedro. Y allí los cristianos comenzaron a custodiar la hostia consagrada. La estructura del Mihrab consiste en un joyel de mármol, estuco y mosaicos bizantinos brillantemente coloreados sobre fondo de oro y bronce. El mihrab es el espacio más sagrado de la mezquita, desde donde el imán dirigía su oración a los fieles. El primer añadido más relevante bajo el cristianismo fue la Capilla Real, cuyas obras finalizaron en el año 1371 durante el reinado de Enrique II. Hasta allí, hasta la Capilla Real, trasladó Enrique II los restos de su padre Alfonso XI y de su abuelo Fernando IV. La capilla está realizada en estilo mudéjar. Recordamos en un momentito en qué consistía el arte mudéjar, que se desarrolló en los reinos cristianos de la península ibérica y que sumaba influencias de estilo hispano-musulmán. Es un fenómeno que ocurrió entre los siglos XII y XVII en la península ibérica, como mezcla de corrientes artísticas cristianas, es decir, románicas, góticas y renacentistas, con corrientes musulmanas de aquella época, siglos XII al XVII. El arte mudéjar sirve de eslabón entre el arte cristiano y el islámico. Igualmente, justo en la zona central de la antigua mezquita, los cristianos incorporaron una magnífica nave cristiana, una magnífica nave, dando cuerpo a la nueva capilla mayor, inspirándose en influencias artísticas del Renacimiento. Pues bien, cuando entramos en este Palacio de la Oración, que es la Mezquita de Córdoba, nos recibe un bosque de 1.300 columnas de mármol, jaspe y granito que sostienen 365 arcos de herradura bicolores. Son arcos de un color blanquecino y de un rojo vermellón. En la bóveda de media luna del coro, del espacio dedicado al coro eclesiástico, se anuncia ya el estilo barroco. El coro de la Mezquita Catedral de Córdoba, elaborado entre 1748 y 1757, goza de la fama justificada de ser uno de los más hermosos y mejor labrados de toda España. Las columnatas de la nave central donde se halla el coro se adornan con parejas de apóstoles bajo los doseles como una marca propia del gótico. Por encima de este espacio se extiende una franja con tondos. Los tondos son pinturas de forma circular y con grutescos del estilo de los existentes en las cuevas descubiertas en la Roma del siglo XV y que posteriormente se han identificado como habitaciones y pasillos de la Domus Aurea, el palacio que Nerón hizo construir tras el gran incendio. Los ventanales están decorados con los escudos de los canónigos que colaboraron en la financiación de las obras. En uno de los ventanales luce una pintura en forma de disco decorado con una imagen de Santa Cecilia. La Mezquita de Córdoba ofrece una mezcla arquitectónica única que sublima buena parte de los valores artísticos de Oriente y de Occidente. La nueva capilla catedralicia dentro de la antigua mezquita de Córdoba consta por tanto de una nave gótica. Finalmente intervino el emperador Carlos V para que se realizase la obra, aunque más tarde el rey Carlos se lamentaría pronunciando la famosa frase: habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes. Un poco cínico, me parece a mí. Hoy día, todo el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andalusí junto con la Alhambra. La Mezquita de Córdoba también es la mejor representación del arte omeya hispano-musulmán. Fue declarada como bien de interés cultural y patrimonio cultural de la humanidad, junto con el centro histórico de la ciudad. La Córdoba milenaria fue elegida por el público en el año 2007 como uno de los 12 tesoros de España. Y para finalizar con el programa de hoy de Marcos Planet en Radio Viajera, vuestra radio, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de gastronomía. Gastronomía en la Córdoba milenaria. En estas tierras descubriréis productos tan típicos españoles como el jamón ibérico de cebo de campo, en este caso de animalitos criados en el Valle de los Pedroches, provincia de Córdoba. También podemos degustar queso viejo de oveja artesano, elaborado con leche cruda. O bien, ensalada de bacalao y naranja, el clásico remojón andaluz. También son típicas las berenjenas abuñueladas con miel de caña. ¿Y qué decir del arroz cordobés o ensaladilla rusa con pulpo? O bien la mazamorra con pasas hidratadas y manzana verde, que es digna de premio. Se elabora con miga de pan, almendras crudas, aceite de oliva virgen extra, ajo, vinagre y sal. Y cómo no, el salmorejo cordobés con huevo y jamón ibérico que deleitan el paladar y no admite comparaciones. Y nada más por hoy, amigos. Nos despedimos desde Marcos Planet en Radio Viajera, vuestra radio, 24 horas al día, 365 días al año, que os recomiendo os pongáis siempre durante todo el día. Os puede acompañar en todo momento. Desde Radio Viajera nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Marcos Planet. Salud y suerte, amigos.